Agencias israelí Magen David Adom informó de al menos 3 heridos por estos ataques, 2 de ellos en estado grave, según recogieron medios locales.
Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días para lograr la paz, después de sostener excelentes llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.
La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril, mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.
La cifra de muertos en el Líbano por los ataques israelíes de las últimas 6 semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños y la de heridos a 7.135, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el Centro de Operaciones de Emergencia perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Los detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional en el Líbano, Joan Cabacés Vega.
Las primeras 12 horas de alto el fuego en Líbano se sostienen pese a algún ataque puntual israelí. El mayor riesgo para la tregua es la tensión sobre el terreno entre los soldados israelíes y los milicianos de Hezbollah. Tras 46 días de guerra abierta cuerpo a cuerpo, se hace difícil pensar que puedan bajar las armas de golpe. Pero la principal imagen de la jornada es la del retorno. Centenares de miles de residentes están regresando hacia el sur de Líbano desde la medianoche, después de 46 días de desplazamiento forzado. Aunque Israel destruyó ayer el último puente que conectaba la parte meridional de Líbano con el resto del país. Ese paso ha sido reconstruido durante la madrugada para permitir el retorno de la población, que está ansiosa por comprobar si todavía tiene un hogar en el que vivir entre la devastación general. No todos cuentan con esa posibilidad. Israel permanece desplegado en una franja fronteriza donde impide el retorno de decenas de miles de personas. Desde Sidón, para Radio Francia Internacional, Joan Cabacés Vega.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en un video mensaje tras el anuncio de alto el fuego en el Líbano que el ejército israelí mantendrá ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano durante la tregua.
Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos, sentencia en el video.
No se trata de los 5 puntos que existían antes del rugido del león. La operación iniciada el 28 de febrero con la guerra con Irán, afirmó Netanyahu, en referencia a las posiciones que Israel ya ocupaba en el sur libanés durante el anterior alto el fuego, esto entre noviembre de 2024 y el pasado 2 de marzo.
El perímetro que permanecerá ocupado se extiende desde el mar al oeste hasta el monte Hermón al este, en la frontera con Siria, pasando por el monte Dov, en la frontera entre los altos del Golán sirios, ocupados por Israel y el Líbano.
Netanyahu aseguró que ha sido el Líbano el que ha pedido a Israel el alto el fuego.
El líder israelí defendió además que invadir el territorio del país vecino permite evitar la invasión del suyo propio, así como evitar el lanzamiento de misiles antitanque a las comunidades del norte de Israel.
Y el grupo chií-libanés Hezbollah alertó este jueves que el alto el fuego no debe otorgar libertad de movimiento a las fuerzas de Israel presentes en el sur del Líbano en el marco de una ofensiva terrestre, y consideró que la forma de lidiar con su presencia allí dependerá de cómo transcurran los acontecimientos.
Cualquier alto al fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí, indicó la Oficina de Relaciones con la Prensa del Movimiento Político y Armado en un breve comunicado.
En cuanto a la presencia de las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde las últimas semanas habían confirmado su intención de controlar toda la franja fronteriza a largo plazo, el departamento explicó que el asunto será determinado en base a cómo transcurran los acontecimientos.
Sin embargo, defendió que el hecho que haya tropas del país vecino en el territorio libanés otorga a los libaneses el derecho a resistirlas.
En el marco del conflicto iniciado entre las partes el pasado 2 de marzo, el Estado judío anunció que ocuparía toda la región comprendida entre la frontera de facto y el río Litani, lo que representa alrededor del 8% del territorio libanés.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que entrará en vigor a la medianoche local o 21 horas y se prolongará durante 10 días.
El anuncio se produjo después de que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Mouagad, se reunieran en Washington el martes en el primer encuentro bilateral directo en décadas, aunque sin participación de Hezbollah.
En Radiograma, todas las voces.
7 de la mañana, 5 minutos.
El oficialismo terminó de alinear sus posiciones en torno a la ley miscelánea, dejando atrás las críticas internas para asegurar su avance en el Congreso.
En el bloque, el foco se instala en los tiempos ante el riesgo de que la tramitación se extienda más de lo previsto. Francisca Cárez nos cuenta más detalles.
Sin espacio para nuevas diferencias, el oficialismo terminó de ordenar sus filas en torno a la ley miscelánea y consolidó un respaldo que hasta hace pocos días no era del todo claro en el bloque. El giro se dio tras una serie de conversaciones internas donde se despejaron dudas y se ajustaron énfasis del proyecto, especialmente en lo relacionado con la clase media y la forma de la iniciativa. Así, en el sector aseguran que no solo se logró cuadrar posiciones, sino también instalar una convicción común sobre la urgencia de avanzar en la reactivación económica. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Hacienda y diputado republicano Agustín Romero aseguró que el oficialismo no solo está alineado, sino convencido de la necesidad de sacar adelante el proyecto poniendo el foco en el empleo, la inversión y el crecimiento.
Acá hubo un trabajo serio del gobierno para ordenar el sector, pero hoy el oficialismo está alineado en lo esencial, que Chile necesita reactivarse con urgencia. Y yo diría que el sector, más que cuadrado, yo diría que el sector está convencido.
Una línea que también reforzaron desde Renovación Nacional. El diputado Diego Chalper, integrante de la Comisión de Hacienda, afirmó que tras el cónclave en Cerro Castillo se instaló un mayor fiato en el sector con el objetivo de sacar adelante la iniciativa y generar un punto de inflexión en el crecimiento.
Bueno, nuestra percepción es que después del encuentro de Cerro Castillo hay mucho fiato y mucha convicción de que hay que sacar este proyecto adelante. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando en esa dirección y confiamos que todos desde el oficialismo apoyemos este proyecto.
Desde la UDI, en tanto, el diputado Jaime Coloma insistió en la necesidad de que la tramitación avance con rapidez. El parlamentario planteó que el proyecto debe ser abordado de manera ordenada en la Comisión de Hacienda para mantener coherencia en sus medidas.
Es fundamental que salga lo más rápido posible, con el fin de que pueda entrar en régimen el segundo semestre o bien a principios del próximo año. Para esto, nosotros vemos necesario que entre de forma íntegra a la Comisión de Hacienda.
Con todo, en la interna del oficialismo el diagnóstico se mantiene. El principal desafío no está en los votos, sino en los tiempos. En Chile Vamos advierten que la extensión del proyecto y la eventual presentación de indicaciones podría complejizar su avance, por lo que insisten en ordenar la tramitación para evitar que el debate se prolongue más allá de lo previsto.
7 de la mañana, 7 minutos. Y tras cerca de 7 horas de sesión extraordinaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas al haber revisado las 111 indicaciones que se ingresaron.
La oposición acusó que existen aspectos inconstitucionales y que tras el segundo trámite en el Senado podrían recurrir al TC. En tanto, el oficialismo destacó la celeridad para tramitar el proyecto que sería discutido por el Pleno el lunes. Cristóbal López con los detalles.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas luego de una larga sesión especial que contó con la presencia de la ministra de la cartera, María Paz Arzola. El proyecto busca establecer sanciones para quienes cometan faltas en el interior de recintos educacionales, incluso en el caso de interrupciones de clases, y en uno de sus artículos pone como condición excluyente para optar a la gratuidad en la educación superior el no haber sido condenados por afecciones a infraestructura pública. Tras la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que la iniciativa busca entregar seguridad a los estudiantes y sus familias.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad de que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes, que les entregue las condiciones que ellos merecen.
En la discusión también se determinó que los establecimientos educacionales solo podrán realizar revisiones voluntarias de mochilas, mientras que las obligatorias serán facultad exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Un punto clave de la discusión fue la indicación 109, que buscaba retirar beneficios a cargo fiscal, como la TNE o la tarjeta JUNAEF, a condenados por daños de propiedad pública o privada, generando un debate por las afectaciones que tendría a la reinserción. El diputado Sergio Bobadilla, de la Unión Demócrata Independiente, lamentó que no se haya aprobado.
El objetivo fundamental de esta indicación era que aquí debemos y tenemos que respetar los derechos humanos de la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren tener un ambiente de respeto.
La oposición, en tanto, presentó su fuerte rechazo a grandes pasajes del proyecto y realizaron reservas de constitucionalidad. La diputada y jefa de bancada comunista, Daniela Serrano, aseguró que podrían recurrir al Tribunal Constitucional tras el segundo trámite.
Lo que nosotros hacemos lo decimos en serio y, por tanto, al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite para llevarlas al TC.
El proyecto será discutido en sala el lunes con informe de la diputada republicana Valentina Becerra. Desde el Ejecutivo Ejecutivo esperan que no haya un tercer trámite, que la iniciativa se despache la próxima semana o tras la distrital y que esté promulgada antes de la cuenta pública del 1 de junio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. Arch vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reveló otras medidas que contendrá la ley miscelánea, como la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y 6.000 cupos para incentivar el retiro de funcionarios públicos.
Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención, el impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones.
El gobierno intensificó las gestiones para garantizar el éxito de la iniciativa y buscar alinear a la mayor cantidad de diputados del Partido de la Gente.
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político.
La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. Yo no tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros dos dictámenes relativos a la ley de 40 horas. Uno de ellos apuntó a los trabajadores excluidos del control de jornada.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores.
Es un dictamen que tiene ribetes de ilegalidad.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, fue insultada en medio de la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso.
Por favor, le pedimos, nosotros podamos repetir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas. La oposición acusó que existen aspectos que podrían llevarla a recurrir al Tribunal Constitucional.
De que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes.
Al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite.
Las asociaciones gremiales de gendarmería se acabaron luego que ayer se concretara el traspaso de la institución al Ministerio de Seguridad Pública.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada.
Parece sensato que esta ley empiece a operar lo antes posible y se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo.
La Comisión de Gobierno del Senado llegó a un entendimiento con el Ejecutivo y votará la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
Se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La Moneda afirmó que continúa en diálogo con las autoridades venezolanas para alcanzar un acuerdo que permita recibir vuelos con ciudadanos irregulares expulsados desde Chile.
Para el gobierno, la materialización de las expulsiones de todas las nacionalidades es una prioridad. Acá nosotros estamos teniendo una alza importante en las salidas voluntarias de venezolanos.
Mañana, sábado, expondrá el expresidente Gabriel Boric en la cumbre en defensa de la democracia que se desarrolla en España y que contará con la participación de figuras mundiales de la izquierda.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno.
Yo pienso que España va a apoyar a Michel Bachelet desde luego, ¿no?
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos, quien permanece en prisión preventiva desde noviembre, solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa en su contra ante el séptimo juzgado de garantía.
Es parte de la estrategia de defensa del señor Lagos, la que ha tenido durante todo el juicio y todo el procedimiento, básicamente en presentar querellas contra terceras personas, presentar un sinnúmero de solicitudes intrascendentes.
Una camioneta resultó destruida en un ataque incendiario en la comuna de Coyipulli, la Araucanía. Un hecho de violencia que se suma a otros dos ocurridos en la provincia de Malleco en las últimas 24 horas.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Siete de la mañana, 17 minutos.
El hermano de Jorge Matute Jones, tras el estreno de la serie de Netflix que recrea el caso, reiteró sus críticas hacia la producción por ser, dijo, de entretención.
Además, solicitó para cerrar el dolor de su madre que quienes aún tengan información real de la muerte de su hermano la comuniquen sin riesgos de persecución judicial. Paula Arthur tiene todos los detalles.
A 26 años son del caso Jorge Matute Jones, su hermano Alex volvió a pedir ayuda a la ciudadanía para que entregue información que permita esclarecer el crimen del universitario en medio del estreno en Netflix de la serie Alguien Tiene Que Saber, cuya emisión es rechazada por la familia. Alex Matute reconoció que actualmente su gran preocupación es su madre, que es una persona mayor que desde hace 26 años ha cargado con un dolor inhumano y lamentablemente su salud se ha deteriorado en las últimas semanas a raíz del anuncio de Fábula y que la serie esté en una plataforma de entretención.
El caso personal, ya tengo 51 años. Rearmar tu corazón y tu alma no fue fácil, y la verdad las cosas, siento que no es justo para nosotros que un dolor tan grande, tan fuerte, pudiera ser parte de una plataforma de entretención.
Pese a ello, espera que el dolor que esto le genera a su madre les permita conocer nuevos antecedentes de lo ocurrido esta noche en la discoteca La Cucaracha.
Este nuevo dolor provocado a mi madre sirva de algo, y por eso que hago un especial llamado a que las personas que estuvieron esa noche, a las personas que manejan información seria, verídica, comprobable, por favor la entreguen al tribunal, sin perjuicio de eso también la radio Bio Bio, para recabar esa información, cosa que agradecemos de mucho corazón.
En ese contexto también ofreció garantías a aquellos que estuvieron en la discoteca y decidan hablar, aquellas personas que entreguen la verdad desde el punto de vista judicial no las van a perseguir.
Siete de la mañana, 19 minutos.
Durante la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso se registraron insultos contra la ministra de Energía, Jimena Rincón, tras subir al escenario del aula magna. Los detalles los tiene Benjamín Duque de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Por favor, le pedimos, nosotros vamos a pedir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto, pero también démosle la importancia.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
Con estos insultos fue recibida la ministra de Energía, Jimena Rincón, durante la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en la comuna de Valparaíso. El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado fue presentada y subió al escenario del aula magna, momento en que se registraron gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la organización a intervenir para llamar al respeto de la instancia. Desde la Casa de Estudios condenaron lo ocurrido, calificando como un hecho aislado y contrario a los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en la comunidad universitaria. Asimismo, reiteraron su compromiso con el pluralismo y la promoción de espacios de encuentro y reflexión crítica. Tras la actividad, la ministra también abordó la situación, señalando a través de Facebook que, pese a los insultos, continuará enfocada en su labor en terreno, promoviendo el diálogo sobre políticas públicas y destacando el rol de la academia en el desarrollo del país. En paralelo, la presidenta de Demócratas, Johanna Pérez, condenó la agresión verbal, afirmando que la violencia no tiene cabida en espacios educativos y llamó a que se adopten medidas para evitar este tipo de hechos.
Nosotros siempre hemos condenado la violencia en cualquier espacio, mucho más en materia de educación. Condenamos que en la Universidad Federico Santa María se haya agredido verbalmente a la ministra de Energía, Jimena Rincón. Creemos que no corresponde.
En la misma línea, la diputada republicana Kiara Barchesi criticó que estos insultos se desarrollan en instancias que deben promover el debate de ideas.
Yo lamento que este tipo de situaciones se den en un espacio donde debería primar el debate de ideas, en lugar de proferir insultos por parte de personas que se ocultan en el anonimato de la multitud.
Este episodio se da en un contexto reciente de situaciones similares, como la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Rincolao, quien también fue increpada durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en la región de Los Ríos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 22 minutos.
Y el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció la presencia de estudiantes secundarios en la protesta donde fue agredida la ministra de Ciencias, Jimena Rincolao.
Lo anterior fue informado por la autoridad universitaria en la Comisión de Educación del Senado. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue el pasado miércoles cuando Rincolao fue gravemente agredida tras participar de la inauguración del año académico en el aula magna de Valdivia, situación que generó un repudio transversal y el ingreso de una querella por el gobierno. A más de una semana del ataque, el rector Egon Montesinos relató en la Comisión de Educación del Senado los acontecimientos ocurridos esa jornada. En su intervención, afirmó que la ministra Jimena Rincolao se quedó en todo momento dentro del auditorio tras terminar la ceremonia, mientras él intentaba dialogar con los estudiantes para calmar los ánimos de la manifestación y permitir la salida de la autoridad. Egon Montesinos señaló que Rincolao accedió a conversar con tres dirigentes estudiantiles mientras el número de manifestantes disminuyó con el paso de los minutos. En paralelo, el rector habló con los representantes de alumnos para facilitar el paso de la secretaria de Estado, quienes liberaron el hall del aula magna, pero permanecieron en el exterior del edificio. Pasadas las 14 horas, la ministra de Ciencias salió escoltada por el jefe regional de la PDI y un funcionario de la Armada, momento en el que es agredida. Según Montesinos, entre quienes participaron del ataque a la secretaria de Estado, habían estudiantes secundarios.
Nos cercioramos de esto por producto de las indagaciones que nosotros hemos hecho y del relato de los propios dirigentes que se retiraron con sus asambleas luego de que la ministra accedió a hablar con ellos. Las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan ellos mismos que eran personas o estudiantes secundarios.
El rector de la Universidad de Austral recalcó que no pidió la presencia de carabineros porque creían que la tensión de la manifestación disminuiría a través del diálogo, lo que finalmente no ocurrió. El caso está siendo investigado en la interna de la Casa de Estudios y por el Ministerio Público. De hecho, Montesinos declaró ante la Fiscalía la semana pasada, indagatorias que hasta el momento no han arrojado personas detenidas, pero que permitirán establecer responsabilidades en la grave agresión a la ministra Jimena Rincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 24 minutos.
Comenzamos con la revisión del pronóstico de la Dirección Meteorológica para las próximas horas. Lo hacemos desde norte a sur, desde la región metropolitana. En Santiago se anuncia hoy una máxima de 24 grados con nubosidad parcial. Avanzando más al sur, se cubren los cielos para la ciudad de Talca. Va a haber una mañana nublada, luego variando nubosidad parcial y una máxima de 21 grados. Chillán, en tanto, hoy debiera tener chubascos aislados y una máxima de 18 grados. En la región del Biobío, en la mañana chubascos aislados en la ciudad de Concepción. A esta hora hay una temperatura de 14 grados y se anuncia una máxima de 16. Cielos cubiertos con chubascos aislados para Los Ángeles y una máxima de 17 grados. En la provincia de Arauco, en Lebu, chubascos aislados durante la mañana con cielos nublados durante la tarde con una temperatura máxima de 16 grados. La región de la Araucanía, en Malleco, la ciudad de Angol, tendrá nubosidad parcial con una máxima de 19 grados. Para Temuco, a esta hora hay 12 grados, se anuncia una máxima de 17, cielos con nubosidad parcial.
Revisemos también la región de Los Ríos. En Valdivia se espera una temperatura máxima de 17 grados, un cielo cubierto a esta hora con niebla, irá variando a cielo nublado para la tarde. 11 grados a esta hora en Valdivia. Ahí en Panguipulli, algo similar el panorama, 16 grados como máxima, cielo nublado y chubascos aislados, esto al menos durante toda la tarde. Revisemos también la región de Los Lagos. En Osorno se esperan 15 grados, cielo cubierto con niebla, irá variando también a nublado durante la tarde, 15 grados como máxima. 14 es la temperatura máxima que se espera en Puerto Montt, cielo nublado y niebla, nublado en la tarde, solo 7 grados a esta hora. Y rápidamente revisamos más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, tanto Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes, con nubosidad parcial para esta jornada, con temperatura que no supera los 13 grados. En Coyhaique, 7 grados a esta hora, 10 debería alcanzar la temperatura máxima, cielo nublado todo el día. Y más al sur de nuestro país, en la región de Magallanes, Torres del Paine, una mañana con cielo nublado y chubascos de nieve débiles. En la tarde llueve con mayor intensidad, acompañada de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 8 grados es la máxima para esa zona. Y en Punta Arenas, solo 2 grados, nubosidad parcial con viento todo el día, entre 40 y 60 kilómetros por hora. 9 grados es la máxima para hoy en Punta Arenas.
7 de la mañana, 27 minutos.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
La radio, alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 29 minutos.
Bueno, se los contamos más temprano, vamos a ampliar la información respecto a la investigación que sigue a cabo, que lleva a cabo la Brigada de Homicidios de la PDI tras la muerte de un hombre, un supuesto asaltante de una familia que murió tras ser golpeado por las propias víctimas a las que intentó robarles el auto. Retomamos con Cristian Borkowski hasta ahora.
Acá en la comuna del Bosque, la dirección es Patricio Lynch con Sargento Aldea, y las imágenes que ustedes están viendo son completamente en vivo a través de BioBio TV y hablan del corte de tránsito que está manteniendo Carabineros para custodiar el sitio del suceso, esto luego que haya llegado el servicio médico legal y haya retirado el cuerpo de un hombre adulto que es de nacionalidad chilena y que está imputado al menos por las víctimas del delito de haber querido robar ese vehículo de color gris que ustedes están viendo a través de BioBio TV. Vamos a hacer el zoom para que ustedes puedan ver algo de ese automóvil. Las pericias han terminado en parte, los peritos policiales de la Brigada de Homicidios se mantienen acá en el lugar y el vehículo de las víctimas también. ¿Qué es lo que habría pasado? Según las víctimas, el hombre que iba conduciendo este vehículo iba con sus hijos, dos menores de edad, 14 y 16 años respectivamente. Ellos iban en el asiento de atrás. Y según la versión del conductor de este automóvil, los iba a dejar a la casa de su madre. Bueno, tras esta circunstancia, es que en horas de anoche, cuando llegan acá al lugar, fueron, según las víctimas, abordados por un individuo que se sube por la puerta de atrás del auto. Los intimida señalando que tiene una pistola en un bolso. Y es ahí donde se genera el forcejeo, justamente entre estos dos menores de edad, entre el papá de estos dos menores de edad y la persona que había ingresado al vehículo. Toda esta situación termina a golpes y finalmente con el supuesto ladrón muerto acá en el lugar. Hubo declaraciones de la PDI, nosotros por supuesto estuvimos pendientes de lo que nos pudiesen decir los oficiales acá en el lugar. Ustedes van a escuchar justamente a los funcionarios que estuvieron a cargo de este procedimiento policial que sigue en desarrollo. Y es por eso que la calle acá, Lynch, con Sargento Aldea, siguen con el tránsito suspendido producto de las labores y las faenas que está desarrollando la Policía Civil. Vamos a escuchar entonces lo que nos dijo la Brigada de Homicidios esta madrugada por este caso, por este homicidio ocurrido acá en plena calle.
A razón del fallecimiento de una persona de sexo masculino. En el sitio del suceso existen registros de cámaras de seguridad, las cuales están siendo levantadas, van a ser trabajadas con la finalidad de entregar los antecedentes necesarios al Ministerio Público para determinar en qué calidad quedan las personas que actualmente permanecen detenidas.
Claro, porque actualmente los menores de edad, 14, 16 años, ya señalábamos la edad, y también el papá, están detenidos porque están justamente imputados de haberle causado la muerte a este hombre a golpes. Una situación que sin lugar a dudas remece no solamente al barrio, de hecho hay muchos vecinos que están muy conmocionados, pero no han querido referirse a este tema. Hay algunos que han salido rápidamente de sus casas y afectados se notan, no han querido justamente comentar lo que ha ocurrido acá en las afueras de sus casas. Algunos sí, algunos han hablado, por ejemplo, las personas que residen en la casa de esquina, que tienen cámaras de vigilancia. ¿Y por qué ellos? Porque ellos han sido entrevistados durante toda la noche por personal de la PDI y tienen cámaras, es decir, ellos tienen situación audiovisual que podría dar importantes pistas respecto a lo que pasó en horas de esta madrugada acá en el lugar. Escuchemos lo que nos señaló uno de los vecinos cuando lo entrevistamos y nos comentó lo que escuchó.
Un hombre se subió a un auto, ya no sé qué, trató de robar, creo que lo agarraron a golpe y lo tiraron ahí. Los gritos y todo ese tipo de manifestaciones que se hace cuando están asaltando a alguien.
Padre e hijos están detenidos entonces ahora en manos de la Policía Civil, la Policía de Investigaciones, que sigue indagando las circunstancias. En este caso las cámaras van a ser sumamente relevantes para poder entender la dinámica de lo que ocurrió en este lugar, ya que solamente hay una versión oficial, que sería la versión de las víctimas, y que hablan de un asalto, que ellos lo trataron de frustrar y claramente para no verse sobrepasados por las amenazas que estaría realizando esta persona, ellos actuaron de manera física, defendiéndose y terminando con la vida de este hombre a quien literalmente murió a golpes. Es una situación entonces que está desarrollándose acá en la comuna del Bosque, imágenes completamente en vivo y en directo acá en la calle Lynch con Sargento Aldea. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
7:34. Dos estudiantes que amenazaron con un tiroteo al interior de una sala de clases del Liceo Industrial de Temuco fueron formalizados.
En tanto, personal de la PDI detuvo a otro alumno por realizar amenazas de muerte en un establecimiento de Pitrufquén. Nos informa Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para dos menores imputados por el Ministerio Público por el delito consumado de amenazas simples. Los dos estudiantes de 15 años de edad fueron detenidos el miércoles por personal de carabineros tras proferir amenazas de muerte al interior del Liceo Industrial de Temuco. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca del mediodía en una sala de clases de primero medio donde uno de los alumnos habría gritado: "Los voy a matar a todos, voy a hacer una balacera", mientras que el segundo agregó: "Traería las balas". En tanto, personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI detuvo en la comuna de Pitrufquén a un estudiante por el delito de amenazas tras la denuncia de una profesora, quien señaló que el joven efectuó amenazas de muerte. La información la confirmó a la radio el subprefecto de la Bicrim de la PDI Pitrufquén, José Luis Lamilla.
Se cursó una denuncia en que este adolescente amenazaba a sus compañeros de curso de que efectuaría un tiroteo al interior de un colegio.
El estudiante detenido por personal de la PDI quedó a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Siete de la mañana, 7:39.
Vamos con información del momento, con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en Concepción, con un masivo corte de agua que se está registrando en varios sectores de la capital regional. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así para dar cuenta que miles de personas despertaron sin el servicio de agua potable. Esto en varios sectores de Concepción, sector Lagos de Chile, por ejemplo, Ríos de Chile también, en el sector de Villa Huáscar, entre otros, o todos hacia el sector de Collao, en Concepción. ¿A qué se debe esto? Se debe a que se estaban realizando trabajos durante la madrugada. Se suponía que tenían que volver el servicio del agua potable a eso de las 4 de la madrugada. Sin embargo, estos trabajos que se están realizando acá cerca de lo que es la plaza del sector Ríos de Chile, justo en la esquina, ¿verdad?, de este lugar, en el lago Villarrica, con Pérez Canto, justo en la esquina, se van a extender por lo menos hasta el mediodía, en lo que se informa de manera preliminar por parte de Esvío. De hecho, hemos visto que llegaron camiones aljibes hace algunos instantes, también acompañados de otro camión con estanques de la empresa sanitaria del Biobío, todo esto para instalar puntos de agua potable en diversos sectores de las zonas afectadas. Cerca del mediodía, entonces, debería volver el servicio del agua potable, esto de manera preliminar. Nos comunicamos con Esvío hace ya un momento, nos dijeron que se iban a referir a cuál es el problema del por qué no puede volver el agua. Lo que sí estamos viendo nosotros es que hay trabajos a esta hora de manera incesante, una motobomba incluso que saca agua desde un hoyo que tiene la empresa, y se están realizando esos trabajos ya prácticamente de emergencia acá en el sector Collao, que tiene varios sectores sin agua potable desde la madrugada. Despertaron sin agua, por ejemplo, en sectores como Ríos de Chile, Lagos de Chile, también en el sector de Villa Huáscar, algunos sectores también de Los Lirios. Es parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana con este corte de agua. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
7:41.
La Dirección del Trabajo emitió dos dictámenes claves para precisar la aplicación de la ley de 40 horas en vísperas de una nueva reducción de la jornada laboral.
El primero establece priorización del acuerdo entre las partes, eliminando exigencias no contempladas en la ley.
El segundo redefine el criterio sobre trabajadores excluidos de jornada, señalando que un control funcional no implica supervisión directa, lo que ha generado visiones contrapuestas sobre sus efectos. Bárbara Payal tiene la información.
A pocos días de que la jornada laboral dé un nuevo paso, la Dirección del Trabajo emitió dos dictámenes para acotar las interpretaciones sobre la aplicación de la ley de 40 horas. Se trata de los primeros pronunciamientos bajo la administración del presidente José Antonio Kast. La norma prioriza el acuerdo entre las partes, pero si no se logra según la nueva doctrina, el empleador deberá aplicar la rebaja según reglas específicas, pero sin que la autoridad pueda exigir requisitos adicionales no contemplados en la ley, como acreditar una propuesta formal de reducción, exigencia presente en dictámenes del gobierno de Gabriel Boric. Con todo, sí deberá demostrar que existieron instancias reales de diálogo y negociación. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, valoró que los dictámenes refuercen el respeto a la ley sin incorporar exigencias no previstas.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las mismas empresas.
El segundo dictamen aborda el artículo 22, referido a trabajadores excluidos de jornada por no estar sujetos a fiscalización superior inmediata. La administración anterior sostenía que cualquier tipo de control impedía dicha exclusión y obligaba a registrar asistencia. Ahora la Dirección del Trabajo reconsidera esa interpretación y establece que un control meramente funcional no implica subordinación inmediata. El exdirector del organismo en el gobierno de Boric, Pablo Centeno, criticó el retroceso, advirtiendo que genera incertidumbre entre los trabajadores y que incluso podría revestir cierta ilegalidad.
Es un dictamen que tiene ribetes de ilegalidad. Hoy día la norma presume que muchos registros y mecanismos de control, ¿cierto?, dan origen a jornada y en ese sentido con este dictamen eso se está borrando.
Sin embargo, para el abogado de Alvaglis alias Nick, Jorge Arredondo, establecer una nueva doctrina va en la línea correcta.
Y si, por ejemplo, se prestan libremente los servicios, se autorizan
tanto determinan en la forma de cumplimiento el horario, esa persona está sin fiscalización superior inmediata y en consecuencia entonces puede estar excluido de jornada.
Desde la CUT emitieron una declaración pública alertando de la medida, ya que el verdadero objetivo sería reducir el universo de trabajadores que puedan acceder a las 42 horas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 45 minutos.
La madre de todas las batallas, así lo nombró, lo designó, lo catalogó, lo describió la oposición con respecto a la Ley de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica. Ese es el título que le dio el gobierno a este megaproyecto, digo megaproyecto porque es el gran proyecto del gobierno. No conocemos los detalles, se van conociendo de a poco. De hecho, cuando habló el presidente José Antonio Kast en una alocución, una cadena nacional, antes de ayer a las 9 de la noche, lo que se entregó a los medios incluso era más detallado. Obviamente en la cadena no se puede hablar de todo, fue mucho más detallado, pero todavía faltan detalles y se van conociendo poco a poco. Una de las grandes preguntas que se han hecho en las últimas horas varios economistas, personas dedicadas a la actualidad, es cómo se va a compensar esto. Porque si se cobran menos impuestos, evidentemente que hay menos ingresos. ¿Cómo se compensa todo esto? ¿Ha habido alguna respuesta del ministro Jorge Quiroz? ¿A algunos no les convencen estas respuestas? Pero lo cierto es que aquí también hay una gran, gran discusión. Empieza el detalle. Y por lo tanto el detalle va a ser muy importante, porque aquí intervienen los técnicos, además intervienen todas aquellas personas que van a ver puntos precisos acerca de lo que contiene esta ley. Hay un intento del gobierno por apoyar todo esto, por impulsar todo esto. Hay negociaciones políticas, no se sabe exactamente cuántos parlamentarios que no son del oficialismo podrían votar a favor. Hay problemas en el PG, vamos a hablar de la parte política, porque Franco Aparici llamó, por ejemplo, a votar en contra, pero hay parlamentarios que se le están que son díscolos respecto a Aparici, por lo tanto podrían votar de otra manera. Hay una confusión en estos instantes, no solamente con respecto a las medidas específicas que contiene este proyecto de ley, que no se conoce en su integridad, va a ser presentado la próxima semana a la Cámara de Diputados, pero también en la parte política. Comencemos por el contenido, por lo que sabemos, porque ayer se dieron a conocer nuevos detalles de este proyecto de ley. Hay incertidumbre, como le decía, sobre el costo fiscal del proyecto que ingresará en la Cámara de Diputados la próxima semana.
No hay, como decimos, mayores detalles respecto de cuánto cuesta, cómo se va a morigerar el efecto que tenga la reducción en la tasa de impuestos de primera categoría. Y hay algunos puntos que han quedado como medios cables pelados, ¿no? Y incluso un cortocircuito. Ayer hablábamos acerca de la gratuidad, que está contemplada en este proyecto misceláneo, particularmente congelar el número de instituciones por 4 años que puedan ingresar a la gratuidad. Durante 4 años no van a poder ingresar, se va a congelar. Y lo otro es que hay una doble versión del mismo ejecutivo entre 2 ministros. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, que decía que no se le va a poner el límite de los 30 años. No se va a poner, va a quedar tal cual la gratuidad, pero avanzada ayer la mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decía que sí se contempla un límite por edad a la gratuidad. Entonces ahí quedamos cuál es la la versión real. Lo que está claro es que no hay más medidas para el alivio del bolsillo de la clase media. El ministro Quirós decía que el mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, es que haya empleo, y por lo tanto se desmarcó de alguna otra opción por ahora. Y eso es lo que vamos a estar revisando. Hablemos de la parte económica. Como les decíamos, Jorge Quirós adelantó que hasta tres cuartos de la menor recaudación por el recorte de impuestos de primera categoría sería compensada por el efecto de la agilización de las inversiones, las medidas recaudatorias y la reducción del gasto fiscal, dice él también. Ayer explicaba y se daba el tiempo de responder varias preguntas, pero quedan varias más. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Quiero ser muy enfático. Todo el proyecto es un gran proyecto que beneficia a la clase media. Terminemos de pensar que para beneficiar a la clase media tengo que dar esta medida aquí, esta asistencia allá, este regalo acá, señaló ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y continuó. El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo y que haya una forma digna de ganarse el dinero. En una conferencia de prensa en Teatino 120 que duró más de 20 minutos, el ministro no solo expuso las medidas económicas a través de 6 ejes, a diferencia de lo que decía el presidente en cadena nacional, que eran 5, las críticas, los puntos, digamos, de acuerdo y también que van a ser más complejos en la tramitación legislativa del Gran Plan de Reconstrucción Nacional. Adelantó algunas pistas sobre el costo, justamente, que es la gran pregunta que está rondando lo que tiene que ver con esta ley miscelánea, y finalmente también cuánto se espera recaudar vía crecimiento económico, sobre todo considerando que este es un gobierno que tiene como horizonte llegar a la meta del 4% del PIB al año 2030.
El informe financiero lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima semana. Ahí están los detalles. Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención. El impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones. Y después tenemos las medidas de contención de gasto, más las cosas que estamos haciendo a nivel de gasto público.
Entre 2/3 y 3/4 de lo que sería la menor recaudación generada justamente por la principal medida de este plan, el recorte del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%, dice el jefe de la billetera, sería entonces compensada por el efecto de la agilización de las inversiones, las medidas recaudatorias que están contenidas en este plan y también la reducción del gasto. A lo que dijo Jorge Quirós, se adiciona lo que es este recorte ya anunciado del 3% a distintas partidas, de las que de momento se excluye la cartera liderada por Trinidad Steiner. Pero desglosemos lo que habla el ministro, digamos, cuando se refiere justamente a cómo se va a compensar todo esto de acuerdo a los tres pilares que define él. Primero, tenemos que dentro del proyecto por recaudación directa está, por ejemplo, lo que es la rebaja del 50% al impuesto a las donaciones y además esta ventana transitoria para repatriar capitales en el extranjero, una ventana que va a tener una duración de 12 meses. Respecto a eso, ya hay diferencias en el mundo técnico. Los niveles de ingresos son cuestionables y marginales, dicen los expertos. Además de que son medidas que se aplican una sola vez y no tienen un ingreso permanente a través del tiempo que vaya a lograr sostenerlo, que podría ser un mayor impacto o una afectación directa a la recaudación en las finanzas públicas. Luego tenemos los ingresos vía crecimiento, que son más bien una proyección de largo plazo, una esperanza que tiene el ministro Quirós y que también ha generado su propio debate respecto de que no necesariamente rebajar los impuestos en la magnitud que quiere hacerlo él significan un crecimiento garantizado, ¿cierto?, al año 2030. Y finalmente, lo que asegura él son estas medidas de contención del gasto. Y ustedes nombraban algunas, lo que tiene que ver con la mayor recaudación que ha hecho la Tesorería General de la República a propósito de la cobranza de los morosos del CAE, limitar el beneficio de la gratuidad, mayor fiscalización en el control de licencias médicas, entre otras. Acá lo mencionábamos también ayer, es relevante, y esto a modo de Estado, no necesariamente tiene que ver con esta administración en específico, es que se defina hacia adelante si en el contexto actual de nuestro país, con un déficit fiscal cercano al 3,6%, el recorte del gasto se convierte o no en una política pública de un carácter estructural permanente hacia adelante. Quirós, además, entregó otros puntos que han estado generando controversia entre los distintos actores. También en lo que respecta al recorte del gasto público, dijo que se eliminaría la franquicia tributaria para la capacitación vía CENSE, que permitiría un ahorro fiscal de alrededor de $300 millones. Dijo que hay que ser muy enfático, no quiere decir que se esté eliminando el CENSE como tal, sino su franquicia tributaria, que es algo distinto, decía ayer. En el gran empresariado, lo cierto es que hay que decir que este proyecto de ley ha sido valorado positivamente, asegurando que avanza en la dirección correcta. Hay una valoración respecto de que debe tramitarse con rapidez, con responsabilidad y también como un único paquete. Mientras los empresarios entonces tienen esta mirada positiva, no ocurre lo mismo en otro sector que tiene que ver con la mediana y pequeña empresa. No están contentos. De hecho, hay que señalar que hay una división interna importante de quienes están con el Ejecutivo. Hay algunas pymes, de hecho, que se acusan de estar respaldando y que vendrían haciéndolo desde los tiempos de campaña y por eso no han encendido las alarmas respecto de este plan. Hay otros que dicen que han sido excluidos, que derechamente no van a incorporar sus propuestas, ni siquiera hay ánimo ni intención de ser invitados al Congreso a discutir estas medidas. Y hay otros que preparan también una larga lista de solicitudes que agrupan todo lo que son las demandas del sector. Una de estas demandas justamente las manifestó Humberto Solar, presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, Artesanos y Cooperativas.
Nosotros no tenemos abogados tributarios dentro de las micro y pequeñas empresas y nuestros talleres, pero ellos sí los tienen. Y con eso logran una menor entrega de recaudación, porque logran, por ejemplo, revisar el FUT, si les es bueno, si les es malo.
Acá lo que señala Solar es justamente a propósito de los cambios que se harían al sistema tributario como lo conocemos, no solo la rebaja del impuesto de primera categoría, que de cierto modo, lo decía también ayer la presidenta de la CPC, beneficiaría a más de 100.000 pymes que están justamente en este régimen tributario en nuestro país. Pero además está lo que tiene que ver con la reintegración del sistema, y lo que acusan ellos es un poco apoyo a propósito de que las pymes justamente no cuentan con el respaldo legal por parte de los tribunales tributarios aduaneros, bien digo, y es una demanda que le van a hacer llegar al Ejecutivo. En torno a lo que es el debate más específico sobre estos temas justamente y lo denominado bajo la reforma tributaria, hay miradas muy distintas en el mundo técnico. Por ejemplo, Maximiliano Gre, Financial Advisor de Verplan, asegura que las medidas del plan fortalecen al mercado de capitales en nuestro país en tres grandes ejes, principalmente destacando la rebaja del impuesto corporativo. Él señala que el mercado de capitales en simple es el lugar donde se junta quienes necesitan dinero, ahí está, cierto, las empresas o también el Estado, con quienes quieren invertir su dinero, personas, fondos, los bancos, etcétera. Este mercado, hay que decirlo, en Chile ha transitado desde un periodo de alta incertidumbre por lo que fue el denominado estallido social, después vino la pandemia, ¿cierto? Y luego transitamos hacia una fase más bien de recuperación en el año 2023-2024 para cerrar el 2025 en un año que fue más bien histórico para la bolsa en nuestro país. Es así entonces que el experto destaca que esta reforma tributaria iría en la dirección correcta.
Cuando las reglas cambian constantemente, los inversionistas exigen más rentabilidad para compensar el riesgo. Pero con esta certeza, ese costo bajará. Y la tercera es la ventana de repatriación de capitales. Si esos recursos llegan al mercado local, la liquidez y profundidad de nuestra bolsa pueden mejorar de forma importante.
¿Qué dicen los expertos que están a favor entonces de la reintegración del sistema y de esta rebaja de alrededor de 4 puntos gradual hacia el año 2030? Las empresas más sólidas significan un IPSA mucho más atractivo. Volver a ser de Chile entonces una potencia que sea llamativa para la inversión, que probablemente si este proyecto de ley se aprueba en el Congreso, esa va a tener que ser la estrategia que va a impulsar el Ejecutivo justamente para fomentar la inversión dentro del país. Pero desde la otra vereda hay quienes no están de acuerdo. Osvaldo Rosales, economista y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales en el gobierno de Ricardo Lagos, participó también en la parte económica de la campaña presidencial de la excandidata Janet Jara, se refirió justamente a la relación entre bajar los impuestos y crecer más, que señala el jefe de la billetera fiscal. Dice él que no llega a compensar la afectación fiscal directa que tiene esta reforma inmediatamente en lo que es la recaudación. Asimismo, dice que es extraño que las grandes empresas hoy se estén quejando de una baja en las utilidades cuando, digamos, las empresas chilenas lideran los rankings de competitividad a nivel latinoamericano. Y así contrastó con la realidad tributaria en otros países.
Hay empresas chilenas que invierten en Brasil, sí, pero la tasa corporativa en Brasil es del 34%. En México es del 30%. En Perú es de 29.5%. Y en Argentina y Colombia llega al 35%.